Y hemos dicho que Deuteronomio tiene diferentes divisiones, y esta es la segunda división después de la introducción de la ley en 11 capítulos. Capítulo 12 comienza a hablarnos de cómo adorar al Señor. Más tarde va a decirnos cómo vivir una vida agradable al Señor. Pero de capítulo 12 en adelante, por no sé si 4 o 5 capítulos o más, habla aquí de cómo adorar al Señor. Y así, no solamente en el templo, pero eso mayormente es lo importante, pero también en nuestras vidas, en nuestras casas. Esta noche solo 3 o 4 diferentes ideas, comenzando en versículo 11. Hace varias semanas hablamos de los primeros 10 versículos, y ahora versículo 11. Aquí dice el versículo 11, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Lo importante aquí es que hay un lugar de salvación. Es la cruz de Cristo. No puede ir a cualquier lugar, cualquier medio, cualquier religión, cualquier denominación. Todos tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a Jesucristo para la salvación. Por eso, el lugar de adoración apuntaba a la cruz. Incluso está hablando aquí de que el Señor iba a poner el templo en Jerusalén, el lugar donde moriría el Señor Jesús fuera de Jerusalén. Y por eso, todo el lugar es un símbolo para nosotros de que el Señor tiene un plan de salvación, un lugar de salvación. Uno que nos puede salvar de la manera. Dios determina el plan de salvación, no nosotros. Yo no puedo decir, oh, yo voy a hacer buenas obras y dar diezmos y eso va a pagar por mi salvación. No, no puedo decir yo, bueno, es que Mahoma subió a no sé dónde, Nirvana, o qué lugar tienen los musulmanes de Mecca, y allí va a ser el lugar. No, el Señor dice, no, tiene que apuntar a Calvario, tiene que pensar en la cruz. Pero un lugar, solo un lugar, la idea es que uno tiene que ir a la salvación que Dios tiene proveído, y de esta manera adorar de la manera que agrada al Señor, de la manera que mejor refleja la cruz del Señor Jesucristo. Así que, si hablo aquí de ofrendas, hay que dar ofrendas como Él desea. Y hay que ir donde Él manda, y para que sea siempre para Él. Y así hay que regocijarse como Dios manda, tanto como en el lugar. Y es lo que dice en versículo 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte de heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer los holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino en lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y harás todo lo que yo le mando. Más tarde, cuando los israelitas empezaban a poner lugares altos y adorar al Señor en cualquier lugar, apartaban su corazón de Dios verdadero. Y así que tener un lugar en especial apuntaba a un solo Dios que podría salvar y un solo plan de salvación. Hoy en día, cuando Cristo ya vino, resucitó, el Espíritu está en todo el mundo, morando en corazones de cristianos, la cosa ha cambiado. Recuerden Juan 4, la mujer samaritana dice, mira, debemos adorar en este monte o en el monte de Sion. Y el Señor dice, no, mira, la salvación viene de judíos, así que allí es el monte escogido del Señor. No obstante, ahora que ha venido el Mesías, no importa ni este monte ni el otro, sino el corazón que hay que adorar en espíritu y en verdad. Así que eso es lo más importante, está diciendo el Señor hoy en día, que con qué actitud adoras al Señor. ¿Una actitud que quiere agradar al Señor o una actitud que quiere agradarte a ti mismo? Así que es interesante, veremos aquí en un momento, el Señor no lo hizo siempre tan conveniente, tenían que un par de veces al año ir a Jerusalén, no importa dónde vivían, de 100 millas de allí tenían que caminar a Jerusalén un par de veces al año. Y así a veces es un sacrificio adorar al Señor. De hecho, en Hebreos 13 llama la alabanza un sacrificio. Dice, las buenas obras es un sacrificio. Las ofrendas es un sacrificio. Y la alabanza es un sacrificio. En Hebreos 13 pone tres tipos de sacrificios. Las ofrendas, las buenas obras, porque es un sacrificio hacer buenas obras y servir a otros cuando yo tengo cosas que hacer, o servir a Dios cuando quiero hacer la cosa más conveniente, y entonces la alabanza. Y allí es, para ir todo a Jerusalén para alabar al Señor, era un gran sacrificio. Era una prueba si la gente era sincero en querer alabar de la manera que Dios quería o si ellos querían a su conveniencia. Y por eso más tarde en la historia de Israel, Jeroboam puso un becerro de oro en el norte de Israel, en Dan, y otro en el centro de Israel, pero para alejar la gente de Jerusalén, y dijo que iban a adorar al mismo Dios, pero no, empezaban a adorar de otra manera y eventualmente adoraban a otro Dios. Tu adoración refleja al Dios que adoras. Es que si tú adoras un Dios rock and rollero y yo adoro un Dios de aleluya y el canto de Mesías de aleluya, gloria al Señor, entonces es el mismo Dios realmente. Es que parece que mi Dios no es un Dios rock and rollero. No veo mi Dios bailando en su trono. Yo veo mi Dios recibiendo alabanza para sí mismo de una manera angelical, de gran dignidad, con mucho gozo. Y como dice aquí, os alegraréis, versículo 12. El hecho es que la verdadera adoración es adoración de alegría. Yo les digo la verdad, estoy buscando, Señor, orando mucho. Estuve orando esta mañana con un joven, ¿verdad?, que pasó para estudiar en la iglesia y dije, ¿por qué no oramos juntos? Y una oración que hicimos, Señor, que nos des mucha alegría, que nos des una adoración de fervor en la iglesia. Es que nosotros debemos venir aquí y si no sea de alegría, de un sombrero de un cono o algo de fiesta de cumpleaños y no viene una cosa de papel que se desenrolla, ¿verdad? Si no viene tambores y esa alegría de este tipo de fiesta, vamos a ver aquí en un momento, hay una alegría para el templo, alegría reverente, y hay una alegría en casa. Es bueno tener su fiesta de cumpleaños, es bueno tener este tipo de alegría, risa y chiste, pero hay otra cosa para la casa de Dios. Y así que tenemos que ver que cuando viene la casa de Dios, no deja la alegría en la casa. Aquí dice, os alegraréis, pero la alegría debe venir del corazón. El hecho es que cuando enseña la música, el doctor Garlock siempre apunta a Juan 4, que dice que el Espíritu es como ríos de agua viva que brotan de nosotros, como manantial de agua. El hecho es que debe salir de tu corazón alegría. Hay muchos que no pueden sentir alegres en cualquier lugar. No cantan alegremente en la iglesia si no hay un apoyo afuera, si no hay muchos jóvenes con muchos aplausos y si no hay mucha batería, ya no pueden sentir alegría. Y el Señor está diciendo, no debe depender de un apoyo exterior. Los he dicho muchas veces, es como ir al hospital y una persona muriendo tiene su corazón palpitando, pero a base de una máquina exterior que palpita su corazón, y no significa que tiene un corazón sano y vivo, significa que la máquina está forzándolo. Y así podemos tener aquí batería y todos van a sentir, ¿verdad?, deseo de bailar, pero no va a ser bueno si no sale del corazón. Lo importante es el espíritu, en tu espíritu, y con sinceridad, no para pretender que estás adorando al Señor, impresionar a otros, pero cuando dice en verdad, está hablando de sinceridad, de tu corazón, una adoración real, y entonces en tu espíritu, sí, por el Espíritu Santo, pero está hablando de tu alma, de tu corazón, de tu espíritu, y adorar al Señor así. El hecho es que cuando cantamos aquí, les digo sinceramente, nuestra iglesia en general, alguna persona aquí, algunas personas allá, sí, adoran al Señor en espíritu y verdad, pero la mayoría de nosotros, esta es la oración que tengo, no adoramos en espíritu de todo corazón. Cuando cantamos, no estamos cantando como casi con lágrimas y con todo el alma, te amo mi Dios, y no estamos cantando y no estamos sintiendo la melodía y sintiendo el amor. Podríamos poner una batería y como forzarlo, ¿verdad? Podríamos poner alguno aquí que cuente historias y yo puedo relatar historias que saca las lágrimas y hace drama. Pero el hecho es que demasiadas veces se ha dicho de sermones cuando enseño predicación que un dramatista dijo un pastor un día, cuando el pastor dijo, ¿cómo es que tú haces la gente reír y llorar cuando quieres como actor y yo como pastor predicando la verdad del infierno, del cielo, la gente no reacciona? Y el actor dijo, bueno, lo que pasa es que yo con mis acciones de teatro es como si estoy enseñando mentiras de una manera que fuera la verdad. Y por eso la gente se emociona creyendo mis mentiras, porque es nada más actuaciones de drama, que no es la vida real, es una vida mentirosa, falsa, pero en actuación. Mientras que tú, pastor, predicas la verdad de una manera como si fuera mentira, y la gente no te cree. Tú dices, la gente va al infierno, qué lástima. Y como estás tan aburrido, la gente no se emociona, no te cree, ¿verdad? El hecho es que nosotros así cantamos, yo temo que si vienen personas de afuera, van a querer ir donde pretenden que hay gozo. Por eso muchos salen a las iglesias pentecostales y eso, porque allí la gente sincera de corazón no lo hacen la música bíblicamente, pero con sinceridad tienen batería que les apoya y entonces allí tiene el ánimo, siente el ánimo. Por eso muchos miran la tele. En la tele allí tiene canales cristianas y allí tiene bailarines cristianas y tiene batería cristiana y una música y muchos lágrimas de emoción y aplausos y oh qué cosa, y uno se emociona mirando la emoción y la gente viene y entonces no encuentra aquí emoción, así que van a ir a iglesias donde hay emoción. Si quiere emoción, puede ir a Disneyland. Allí va a hacerte llorar con sus dramas. Allí va a hacerte reír con sus dramas. Por eso está lleno del Espíritu Santo. Las dramas de Disneyland, ¿verdad? ¿Verdad? No, no es cierto. Es que es una falsedad. Es dramatización. Y así que Cenicientas le hace llorar por la pobre, le hace reírse de alegría al final, y la música viene y la música apoya la emoción. Las iglesias pueden hacer un drama y forzar la emoción, pero aquí no quiero forzar la emoción. Yo quiero que la emoción salga de su corazón. yo quiero que cuando usted cante, que no cante porque está inspirado de otros que están cantando, eso ayuda, pero debe cantar porque usted está inspirado del Espíritu Santo para alabar al Señor. Y esa es la idea aquí de alegraros. Cuando estamos adorando al Señor, debemos cantar con una alegría. A veces las lágrimas vienen porque pensamos, Cristo murió, una muerte tan horrenda y por mí, pero a la vez es gozo que su muerte compró mi salvación, aleluya, amén, gloria al Señor. Y así que hay lágrimas que Cristo sufrió tanto, pero alegría que eso me ganó una salvación tan grande. Y así es una mezcla de emoción, pero nosotros yo temo que no meditamos lo que estamos cantando. No meditamos la palabra de Dios, no meditamos en Cristo. Y por eso estamos solo cantando para cantar, y por eso ni cantamos, porque no tengo ganas de cantar. No es una emoción de alegría que me hace cantar. Y si no tiene una emoción de alegría en el Señor, pregúntate por qué. Pregúntate por qué. ¿De verdad amas al Señor? ¿No sientes nada por el Señor? Mira, hablo con jóvenes y tienen nuevas novias y amigas y, oh, la emoción es que, ay, esto me hace sentir tan alegre. El hecho es que si no sentimos alegre pensando en el Señor, ¿le amamos de verdad? ¿De verdad el Señor nos anima? ¿Tenemos fe en Él de que ha hecho algo por nosotros? El hecho es que tenemos que adorarle en el lugar que Él quiere. Yo no puedo adorar al Dios en su trono en Nirvana. Tengo que adorar a Dios en su trono en el cielo. Él está en el cielo. Tengo que pensar en el lugar celestial donde Él está. Y no puedo adorar al Señor que me mostró el camino de salvación en Meja o en China. No. El Señor murió por mí en Jerusalén. Tengo que pensar en el Cristo de Jerusalén, la cruz de Jerusalén. Es eso lo que pagó por mi salvación. Y así tengo que adorar donde Dios quiere, de la manera que Dios quiere. Y lo que es eso es con alegría, con gozo. El Señor. Lo que pasa es que, como digo, muchos en Disneyland están pagando para tener emoción. Tú vas a Disneyland y su tema es el lugar más alegre de la tierra. Pero tú andas por allí, yo no he estado, pero he hablado con gente que habla de eso. Andas por allí y ¿qué miras? Gente cansada, niños bien emocionados, pero los pobres padres. Ok, usted se siente con mucha emoción, está con 2 horas en la fila, ha estado 1 hora y media en el sol caliente y usted está, ¡ay, qué bueno! Estoy con 1 hora y media y tengo otra hora para esperar. ¡Qué bueno! Me encanta esperar la línea. No, eso es una cosa de cansancio, de fatiga, de fastidia para muchos. Y entonces llegan a montar su ride para 5 o 10 minutos, ¡pum! Y a otras 2 horas para otro ride por allí. ¿Por qué es el lugar más alegre de la tierra? Porque pagan los empleados para estar alegres. Los empleados, todos tienen gran sonrisa, les botan. Están entrenados para, hola, ¿cómo está usted, niño? Oh, princesa, ay, qué alegría. Y así es. Eso es porque están llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ese homosexual que está vestido de Mickey Mouse está lleno del Espíritu Santo. No, está pagado dinero para sonreír. No es una sonrisa del Señor. Así que hay muchos de la India que son hindúes que a lo mejor en su adoración tienen lágrimas y tienen sonrisa allí en África. Oh, son los más alegres de la tierra adorando a los dioses de los árboles y los dioses del mar y los dioses de las piedras. Se llama animismo, ¿verdad? Hace animista las rocas y los árboles y están allí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Has visto esto? Los africanos en su vestidura colorado es porque están llenos del Espíritu Santo. ¡Ay, me gustaría tener el espíritu que tienen ellos! No. Están llenos de demonios y de emoción propia. El hecho es que solo porque hay emoción no significa que es del Señor. Pero si no hay emoción, eso no es del Señor tampoco. Y eso es la preocupación que yo tengo por nuestras iglesias bautistas y nuestra iglesia en particular, hermanos. No amamos al Señor. No estamos entusiasmados para el Señor. Entusiasmo viene de en y teos, Dios. En Dios, llenos del Espíritu de Dios. Yo estoy en el Señor en mí, estoy entusiasmado, ¿verdad? Dice en Gálatas, era el lema de Bob Jones, un año que estuvimos allí. El lema fue de Gálatas que dice, es bueno tener celo siempre por lo bueno. Es bueno tener celo siempre en lo bueno. Pero yo temo que no tenemos mucho celo. Muchos jóvenes, ay, ¿cuándo puedo salir de aquí? Y normalmente en medio de los sermones, cuando salen y pasan por allí parando y caminando y tomando agua y yo no sé qué más. Porque no hay entusiasmo, no hay celo para, puedo alabar al Señor, puedo cantar al Señor. No, es que tengo que ir a la iglesia y cantar al Señor otra vez. Pero soy cristiano, yo amo al Señor. No quieres ser tú cristiano como soy yo. Va a deportes y hay entusiasmo. Allí hay felicidad. Pero debemos tener una felicidad. Y si no lo tienes, lo siento, pero no acepto la culpa por tu falta de amor al Señor. No acepto la culpa. Me culpo muchas veces. Yo digo, Señor, ¿qué hago mal? Para no inspirar a la gente a sentir más ganas, más gozo, más alegría. Es mi culpa, seguro, Señor. Y en parte tengo que hacer algo mejor como pastor siempre. Pero el hecho es que creo que cada uno tenemos la culpa si no amamos al Señor como debemos. Si no estamos animados en el Señor. Si yo soy una persona que dependo de baterías de música, en vez de salir de mi gozo y canto al Señor, no puedo culpar a ningún pastor, ninguna iglesia o ninguna otra persona. Así es que tenemos que orar, Señor. Tú quieres que te sirva, tengo que hacerlo como tú quieres, para reflejar la cruz de Cristo, pero tengo que hacerlo con alegría, para la gloria del Señor. Luego hablaremos la próxima vez de cómo puedes alabar al Señor en tu casa, que es otra cosa diferente que adorar al Señor en la iglesia, porque si sigues debajo, habla de, mira, si tú estás lejos de Jerusalén, puedes comer ciertas cosas, puedes hacer ciertas cosas que no puedes hacer en el día de venir al templo. Así que hay diferente manera que tú puedes tener devociones familiares, tú puedes tener una fiesta en el campamento donde hay diferentes tipos de alabanza que no se va a usar en la iglesia, pero Deuteronomio 12 habla de cómo alabar al Señor en un lugar más serio, como la iglesia, con una alegría espiritual irreverente, pero también con una manera más ligera, ¿verdad? Que estás con un grupo de jóvenes y riéndose, alegrándose, y riendo, haciendo chistes. No es tan reverente, digamos, como la iglesia, pero allí dice, si lo haces de esa manera, todavía hay límites, ¿verdad? Que allí dice, si vas a hacerlo así con todo, no comer sangre, ¿ok? Así que hay ciertas cosas que dice, si vas a hacerlo de otra manera en otros lugares, está bien, pero siempre dentro de la voluntad del Señor, sin entrar pecado y compromiso en la manera de alabar al Señor. Así que hay alabanza diferente, debe en nuestra iglesia tener alabanza diferente el domingo por la noche que el domingo por la mañana. En el grupo de jóvenes de una manera, y aquí el domingo por la mañana en otra manera. Hay diferentes tipos de alabanza, diferentes tipos de alegría, pero siempre con reverencia y siempre dentro de las reglas del Señor, de normas bíblicas. Y eso es el problema. Muchos, si no adoran con la reverencia del templo, van al otro extremo y ya tienen toda reverencia por la ventana y no adoran al Señor de una manera que refleja la cruz de Cristo. Así que vamos a orar. y orar que el Señor nos dé alegría, que nos dé gozo del Señor, el fruto del Espíritu que es gozo. Gozo del Señor, mi fortaleza es. Alegraos del Señor. Otra vez os digo, alegraos, Filipenses 4. Pero con una alegría que brota del corazón lleno del Espíritu Santo, y no una alegría falsa de fuego falso que mató a Nadab y Abiú, ¿verdad? Sino un fuego real del Espíritu Santo. Oremos por eso en nuestra iglesia. Que cuando los jóvenes y adultos cantamos, que cantemos con alegría espiritual, con gozo al Señor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este corto texto que hemos visto esta noche. Solo uno o dos pensamientos acerca de la adoración del Señor, que refleje a Jesucristo, que refleje la cruz, que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, en lugar que tú quieres para nosotros adorarte, pero a la vez, Señor, que sea con alegría espiritual y reverente. Señor, ayúdanos glorificarte de una manera que tú te sientes glorificado, y no decir que estamos glorificándote cuando hacemos cosas que no te honran, pero ayúdanos, Señor, a estudiar siempre la Biblia más para ver lo que te honra. Pero entonces ayúdanos a depender del Espíritu Santo, apuntándonos a Jesucristo, y encontrar nuestra alegría en pensar en Jesucristo, en pensar que Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz, y eso nos da gran alegría. En pensar que Jesús resucitó y así puede ofrecernos perdón y salvación, nos da gran alegría. En saber que Él que intercede por nosotros y amando su Espíritu Santo a fortalecernos, acompañarnos y ayudarnos, y eso nos da gran alegría. Y saber que Jesucristo viene otra vez. ¡Qué gran alegría nos trae esos pensamientos de Jesucristo! Señor, ayúdanos a poner toda nuestra alegría en la cruz de Cristo. Y si no nos sentimos alegres, pensar en la cruz. Ir otra vez a Jerusalén, donde Cristo murió fuera de Jerusalén en la cruz, y allí resucitó. Y allí, Señor, alegrarnos pensando en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros. Gracias por darnos una salvación tan grande. Ayúdanos a amarte más, servirte mejor. Y ayúdanos, Señor, cuando venimos a la iglesia, venir pensando en Jesús y así sentir una gran alegría y cantar de todo corazón en el poder del Espíritu. Porque Jesús murió y resucitó por nosotros, y su Espíritu nos inspira, nos fortalece para alabarle en el nombre de Jesús. Amén.